Hola, ¿cómo estás, Nico?
Bien, muy bien, muy bien. Acá queriendo charlar un poquito de economía y de cosas contigo.
Bueno, ¿cómo no?
Contame un poco cómo ves el momento económico, sobre todo. ¿Qué habría que evaluar? ¿Cómo vienen las últimas medidas anunciadas? ¿Eso alcanza? ¿De qué hay que agarrarse? ¿Es el dólar? ¿Es el de qué es?
Bueno, viste que los economistas en general tendemos a agarrarnos de las estadísticas, porque es lo único que uno puede hablar con cierta objetividad. Muchas veces te pasa hoy que en los medios, según de qué lado de la grieta estén, te cuentan más sus casos cercanos. Pues yo tengo una amiga, un vecino, un pariente que le pasa tal cosa. Y está muy bien, qué sé yo, cada uno mira su metro cuadrado, pero la verdad que cuando vos querés hablar de la macroeconomía o de la microeconomía, tenés que referir a las estadísticas de cómo está la inflación, cómo está la actividad económica, cómo está la evolución de la pobreza y de la indigencia, en fin, los indicadores que normalmente seguimos los economistas. En ese esquema de análisis, la verdad que la macroeconomía en su proceso de estabilización avanza muy bien. Este mes la inflación en mayo muy probablemente perfore el piso del 2% y se sitúe alrededor del 1,8%. Es la primera vez en la gestión de Milei que arrancaría con uno.
¿Y la primera vez en cuánto tiempo?
Y te tenés que remontar como al 2020, probablemente. Sí, sí, sí. Es una cifra realmente baja. Además, en mayo hubo un proceso de desaceleración muy importante. Cuando vas a algunos rubros en particular, ves bajas de precios. Lo cual, bueno, es un aliciente de que el proceso funciona, porque vos por un lado tenés la cantidad de circulante fijo, tenés un dólar que está flotando y tenés superávit fiscal. En ese esquema es bastante difícil que se genere inflación, salvo por un rezago que podés tener en el tiempo, pero es un proceso que termina. De la pobreza, bueno, se ha hablado un montón. Están los que creen, los que no creen, como si se tratara, viste, de un libro de ciencia ficción, cuando es un cálculo consistente y coherente que se viene aplicando hace 20 años
El
y
problema
que
ahí,
se...
Antonio, es que en general la gente que cree, por ejemplo, cuando no es gobierno, cuando aumenta, descree cuando baja, ¿no? Es como así.
Claro, por eso yo te digo que los economistas que tratamos de hablar de economía nos referimos a las estadísticas generales para evitar ese traspié político, ¿no? Que te
Tal
juega para
cual.
un lado o para el otro. Pero bueno, volviendo a la pobreza, la verdad es que bajó mucho y la indigencia todavía más. Si lo me dicen la indigencia, me gusta mucho ese índice porque refiere precisamente a la gente que tiene dificultad para hacer las comidas necesarias, para ingerir las proteínas necesarias, para, en el caso de los chicos, crecer adecuadamente, en el caso de los adultos, alimentarse como corresponde. Bueno, ese índice, cuando finaliza el gobierno de Alberto Fernández, se situaba en el 12%. Y en la última
Tremendo.
medición, en diciembre del 24, se situó en el 8%, es decir, un 50% menos, es un montón. Eso tiene mucho que ver con las políticas sociales de Karina Milei, en el sentido de eliminar los gerentes de la pobreza o la intermediación social de las organizaciones sociales, de donde mucho dinero se gastaba en burocracias, y que el dinero le vaya directamente a la gente. A través de ese ahorro se pudo duplicar y en algunos casos triplicar en valor real el monto de la tarjeta alimentar y el de la UH, ¿no? Entonces eso hace que las familias más vulnerables puedan tener más recursos para dedicar a la alimentación. Así que te diría eso bien, la actividad económica reacciona razonablemente, y digo razonablemente porque según el sector en el que apunte,
Eso te iba a
vas a
decir.
hacer,
Eso
claro,
te iba a
es
decir. Es una,
heterogénea.
claro, es un, es de modo dispar, pero es normal que así sea cuando un país está apagado, como estaba el nuestro. Vamos a ponerlo en palabras bien, bien simples. ¿Es normal que se vaya aprendiendo de a poco o por sector?
Es normal y además tiene que ver con las ventajas competitivas que tienen los sectores. Los sectores que se despiertan antes son los más competitivos. ¿Y en qué se caracteriza un sector muy competitivo? Y que es tanta la productividad que genera que además tiene un sobrante exportador. Entonces, Argentina es muy competitiva en petróleo, en gas, en todo lo que tiene que ver con energía. Lo será en minería, ni que hablar en agro, en ganadería. Entonces, todo eso le genera un sobrante de producción que lo exporta, y la demanda mundial está muy sostenida en esos rubros. Todo lo que tiene que ver con el consumo interno, ahí tenés dos escalones de análisis. Por un lado tenés los bienes durables, que son los bienes que tienen un valor más importante, como puede ser un electrodoméstico, como puede ser una moto, un auto, e incluso en valores más altos una propiedad, un terreno, un departamento, una casa. Todo eso se activó muchísimo. Cuando comparás los primeros 5 meses del año con los primeros 5 meses del año pasado, el crecimiento es fenomenal. Uh-huh. Pero claro, eso responde más al consumo de las clases medias altas, claro, y de las clases, claro, altas. Cuando vas a los consumos más básicos, a lo que conocemos como consumo masivo, recién ahora se están recuperando por encima de los niveles interanuales del año pasado. Pasa que también es una comparación un poco tramposa, te diría, porque el problema es que en el 2023 nosotros tuvimos un consumo mentiroso. No era un consumo real y necesario en, ajá, función de lo que la gente compra para vivir o para su economía cotidiana, sino que la gente utilizaba en las familias el consumo, uh-huh, en los supermercados o las empresas, las importaciones de sus bienes para producir, de sus materias primas, sus stocks, como una forma de acopio para defenderse de la inflación, cada uno a, ajá, su medida. Okay.
Entonces, o sea, compraba más de lo necesario en un punto, ¿a eso te referís? Exactamente. O más de lo que era normal, lo que es normal comprar.
Tenías, viste, 2 o 3 botellas de aceite,
okay,
ya no sé usar la palabra botella, latas, viste,
okay,
o lo que fuera. Y entonces vos cuando lo comparas, una vez que los precios se estabilizan y vos no tenés que... No, se te va,
es como decir que subió antes del terremoto, digamos, cuando te fuiste a comprar, o del huracán.
Exactamente. Es esa misma sensación cuando vos estás al borde de una hiper, tenés lo que se llama disforia del peso. O sea, okay, te querés sacar de encima todos los pesos, te vas a comprar lo que podés, cada uno compra lo que puede. Ahora eso ya no existe más porque los precios están bastante estables, entonces vos vas comprando lo que necesitás. Uh-huh. Y por eso es que las comparaciones contra el año pasado y contra el anterior no son realistas, básicamente porque estamos en otra Argentina, ¿no?
Es interesante ese punto, Antonio, sí. Sí. Y después, ¿qué lectura haces de las últimas medidas, estas que tienen que ver con que saquemos los dólares del colchón?
Mira, esa es una medida que tiene que ver con un país que en los últimos 30 años presionó tanto a las pequeñas empresas y a las personas físicas con ingresos medios, con impuestos de todo tipo, que la gente huía como podía de esa presión y todo lo que podía esconder lo escondía abajo del colchón, en una caja fuerte o donde sea. Incluso en algunos casos sin siquiera poder huir porque sus ingresos estaban todos en blanco, no les quedaba otra alternativa que comprar dólares en una cueva porque por el cepo no se podía comprar, claro, dólares en el banco. Ajá. Entonces, ahí hay un montón de recursos improductivos que incluso la gente pierde poder adquisitivo, porque mentira que el dólar te mantiene el valor estable de tu dinero. Comparado con el peso, sí, pero la verdad que hay un 3-4% de inflación anual en Estados Unidos, lo que significa que en 10 años vos estás perdiendo un 25% del valor adquisitivo de tu ahorro, claro, ¿no? Y es una pena. Claro. Entonces, eso, hay una invitación a que lo incorpores al sistema económico, que te compres algo, o que simplemente los deposites, o que hagas un plazo fijo, pero que digamos que los muevas y de esa manera recuperes un retorno sobre la inversión, la economía acelere su proceso de recuperación con el aliciente de que nadie te va a preguntar dónde los compraste, cómo los obtuviste, de dónde vienen.
Bueno, pero eso es bien difícil que se haga carne en el actor económico de la Argentina, ¿o no? Digo, es un tema de credibilidad en el fondo. Difícil, sí, porque siempre ha sido al revés. Entonces, no tanto por la credibilidad de este gobierno, sino porque uno puede empezar a jugar con, y si después viene otro, y cómo hacemos con, claro, esto.
Por eso es que va a ser muy importante los proyectos de ley que se van a conocer en las próximas semanas, que van a blindar ese proceso de sacar los dólares en el colchón para que nadie tenga miedo y estés protegido por una legislación acorde.
Efectivamente. Antonio, te agradezco un montón por la charla. Nos te diste ahí un pantallazo súper interesante, así que la seguimos en cualquier momento.
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Es Antonio Aracre, economista.